Guillermo Fernández Vara va a ser presidente de la comunidad extremeña con el apoyo de Podemos, y Emiliano García Page lo va a ser exactamente en los mismos términos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Don Guillermo Fernández Vara, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Yo no sé si en estos casos procede la enhorabuena. ¿A usted le gusta que le den la enhorabuena por el hecho de que se vaya a convertir en presidente extremeño o no?
Es una responsabilidad. Ahora, si esa enhorabuena viene de una persona que a la que yo conocí y escuché en aquella Antena 3 de la calle Oquendo, pues evidentemente me llena de satisfacción.
Bueno, en realidad ya sabe usted que lo de los parabienes o de las críticas dependerá luego de cómo los ciudadanos vayan valorando su gestión. Y usted asume, don Guillermo, una gestión que está hipotecada. Usted no va a poder hacer todo lo que quiera hacer, sino aquello que le dejen hacer las personas que le apoyan en el poder. Usted es consciente de esa situación. Don Luis,
primero, la situación de Extremadura no es la situación ni de Castilla-La Mancha, ni de Baleares, ni de la Comunidad Valenciana. La situación de Extremadura es un partido que ganó las elecciones, que las ganó además con casi con un 42% de votos, y que no ha alcanzado con Podemos ningún pacto. Yo no he pactado nada con Podemos. Es decir, a diferencia de otros sitios donde han firmado un documento, yo no he pactado nada. Es más, le puedo asegurar que hoy he pasado un día muy tranquilo, porque yo no tenía ninguna intranquilidad, porque sabía que no podía ocurrir otra cosa la semana que viene que yo fuera presidente, porque no hay ninguna mayoría alternativa. No veía yo al señor Monago gobernando con Podemos. Y entonces, como no lo veía, pues yo sabía que antes o después, fuera en primera vuelta o en segunda vuelta, iba a ser presidente. No pueden calificarse de iguales situaciones que son absolutamente desiguales. Y además lo he dicho, a mí no me preocupaba la investidura, nada. Porque lo más que hubiera podido ocurrir, si no hubiera tenido apoyos para poder ser presidente, es que se hubieran repetido las elecciones y probablemente entonces sí que hubiera tenido una investidura cómoda, porque estoy convencido que los extremeños me hubieran dado mayoría absoluta. Por lo tanto, ese no era mi problema. Mi problema no es la investidura, mi problema es la legislatura.
Esto es.
Y efectivamente, pero no por Podemos, sino por la situación que me voy a encontrar, que es la que más me preocupa, ¿no? Y porque Montoro está esperando desde el día 24 de mayo a que Monago hiciera el plan de ajustes que se le pidió, que no lo ha presentado, y que le dieron una prórroga hasta el día 26, que me temo que tampoco lo haya presentado, porque no sé si sabe usted, pero el año pasado fuimos la comunidad autónoma que tuvo peor comportamiento en el plazo de pago a proveedores, en la deuda comercial y no financiera, y la segunda con un mayor déficit al finalizar el año presupuestario, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa, pero lo demás no, porque es que en una realidad como esta, en la que no puede conformarse ninguna otra mayoría que no sea del PSOE o con el PSOE, no tengo por qué estar preocupado. No veo yo a Monago y a Podemos haciendo una moción de censura dentro de un año.
Lo que pasa, don Guillermo, vamos a ver, vamos por partes. Ya me está usted haciendo un discurso, en eso me reconocerá que, en fin, no hay mucho margen de duda, que suena a la herencia recibida, y todavía no ha sido usted investido presidente.
No, suena a herencia recibida, no. Es que Montoro me lo está recordando todos los días. Le está diciendo a los gobiernos que van a entrar, ojo, que saben que tienen que... No es herencia recibida, es pura realidad. Es decir, si a mí, cuando llegue al gobierno, me encuentro con que Montoro me dice que tengo que reducir 400 millones del presupuesto corriente, eso, le llames como le llames, es herencia recibida. Y además lo he dicho bien claro, Luis, yo no voy a recortar en educación y en sanidad en una región como esta, que tiene 130.000 pensiones mínimas y donde tiene las rentas salariales más bajas del país. Yo en educación y sanidad no voy a recortar. Entonces, si llegado el momento tuviera que estar obligado a hacerlo, yo antes me voy a mi casa. O le digo al señor Montoro que se haga el cargo de la sanidad, porque esta tierra no tiene capacidad, porque no tiene suficientes ingresos para poderlo hacer. Entonces, lo que tenemos es que hablar. Entonces, yo lo primero que haré, antes de hacer ningún plan de ajuste ni de nada, será irme a hablar con él y decirle, vamos a echar los números, vamos a ver cuál es la realidad, pero no me pidas que recorte más, porque destrozo un sistema que ya está bastante tocado. En Extremadura, cuando uno pide cuando el médico te manda una resonancia magnética, te la dan para dentro de un año, y una ecografía para dentro de año y medio. Entonces, yo eso es lo que tengo que arreglar, porque yo no creo que los ciudadanos nos hayan puesto para hacer milagros, sencillamente para hacer que las cosas funcionen.
Bueno, claro.
Y yo voy a intentar que funcionen las cosas que tienen que funcionar.
De todas maneras, don Guillermo, si yo no me equivoco, y creo que en esto no me equivoco, en este tipo de política, es decir, en esa idea fija, en esa idea de gobierno que usted prioriza, y además hace muy bien y tiene todo el derecho de hacerlo, de no recortar ni en sanidad ni en educación, va a tener apoyo inequívoco de Podemos. Ahí no veo la más mínima confrontación. Yo lo que le pregunto es, ¿en algún otro terreno tiene usted miedo a chocar ideológicamente o estratégicamente con el partido que está más a la izquierda?
A ver, don Luis, yo creo que yo llevo ya unos años en política. Yo ni soy un radical, soy una persona que ha hecho de la moderación su manera de estar en política, y le puedo asegurar a cualquiera, y a lo largo de estos meses, de estas semanas he hablado con mucha gente, le puedo asegurar a cualquiera que yo barbaridades no voy a hacer ninguna de lo que alguien pueda pensar que son barbaridades. Ahora, defensa del concepto y de los principios que defiendo para que la gente que peor lo pase tenga un colchón y tenga una salvaguarda en este tiempo, eso que nadie tenga la más mínima duda, pero conmigo que no cuenta nadie ni para aventuras ni para radicalidades, porque yo no soy un radical. Y por tanto, probablemente por eso no hemos llegado a ningún acuerdo previo. Yo no, no hemos tenido dos reuniones y yo no he planteado en ningún momento, oye, vamos a firmar un acuerdo, porque yo quiero tener las manos libres para no estar comprometido a hacer aquello en lo que no crea. Y hombre, yo creo de verdad que el Partido Socialista como mínimo merece merece algún recuerdo de lo que a lo largo de estos 30 años hemos hecho en este país. El partido que metió a España en Europa, el que lo sacó de una guerra, no puede ser considerado como un partido radical ni excluyente. Sí, yo tengo plena confianza en que ninguno de mis compañeros ni mis compañeras en ningún sitio van a hacer algo que realmente se escape de lo que ha sido ese centro izquierda en el que estamos situados y en el que vamos a tener que seguir situándonos, porque eso es lo que la ciudadanía quiere. ¿Que puedo tener diferencias con lo que algunos compañeros están proponiendo? Sí. Yo no estoy a favor de que haya agencias tributarias en las comunidades autónomas. Si voy a cerrar el Consejo Consultivo, ¿cómo voy a estar de acuerdo en que haya agencias tributarias? Yo creo que tenemos que ser conscientes que el Estado autonómico ha ido más allá del que creo que tenía que haber ido, que hemos hipertrofiado las estructuras multiplicando casi todo por 17 y que eso es un camino que tenemos que desandar. Y si lo tengo que desandar solo, pues lo desandaré solo. Pero espero contar con los demás, con su comprensión y además con algo muy importante de entender. Las comunidades autónomas tenemos sobre todo dos o tres funciones y tareas esenciales, que son los servicios públicos, y los servicios públicos además fundamentales, que son la sanidad, que es la educación, que es la atención a la dependencia. A eso es a lo que tenemos que dedicar nuestros esfuerzos, y si nos dedicamos a hacer lo que tiene que hacer el Gobierno de España, ocurre lo que está ocurriendo, que en Extremadura se han aprobado en el último año 5 leyes que el Gobierno de España ya ha dicho que va a recurrir, porque invade sus competencias. Hombre, ocupémonos de lo nuestro. Y entonces yo de lo que me voy a ocupar es de lo nuestro, de lo que realmente le preocupa a la ciudadanía.
Entiendo ese discurso, Guillermo, perdona que le corte. Entiendo ese discurso y además estoy absolutamente convencido porque usted lleva mucho tiempo en política y por lo tanto no es un advenedizo. Ya sabemos cuál es su manera de enfrentarse a los problemas políticos y son coherentes las posiciones que usted defiende con las posiciones que usted después explica, ¿no? Es decir, digamos que el campo de la retórica y el campo de la acción no están muy separados. Pero fíjese usted que en esta disquisición, en esta opinión que usted me estaba dando, sale a relucir algo que me parece que puede ser un problema de futuro en la política nacional y sobre todo en la política del PSOE. Y es que hay algunas comunidades como la suya, donde no hay hipotecas a la hora de establecer pactos de mayorías con Podemos, pero en otras sí. Por lo tanto, a lo mejor el Partido Socialista se va a ver obligado a hacer determinadas cosas en unos sitios que no casan bien con las cosas que puede hacer en otras comunidades como la suya. Eso no puede trasladar, le pregunto, una idea equivocada o confusa de lo que es el Partido Socialista.
Si así ocurriera, pues yo sería el primero que lo ponga de manifiesto.
Pero advierte ese riesgo.
Claro que lo advierto el riesgo, pero el PP lo tiene también en desde el momento que pierde las mayorías y que necesita apoyos de terceros que necesitan además hacerse notar. Porque el problema de esto no es que hayamos perdido la condición de poder gobernar solos, es que además con aquellos con los que cada uno pacte y pacte en cada sitio necesitan hacerse notar, es decir, saber que están allí para algo y por algo. Entonces, vamos a ver de aquí a noviembre lo que pasa. Yo soy de la opinión, querido Luis, soy de la opinión. Conociendo como conozco bien este país. Si no fuera porque la corrupción ha pulverizado la confianza de la gente, la crisis ha hecho mucho daño y la corrupción ha matado la confianza de la gente. Yo estoy convencido que en unas elecciones generales habrá más voto útil del que ha habido en autonómicas y municipales en favor de los grandes partidos porque la gente quiere y sabe que son necesarios cambios, pero le preocupa que esos cambios sean bandazos. El cambio es lo que va en el camino correcto, los bandazos son en el camino que no sabes muy bien dónde quieres ir. Y eso es, yo creo, algo que de aquí a noviembre vamos a asistir a un momento interesante, porque yo no tengo claro que el mapa que vaya a haber en noviembre sea el mapa que hay ahora mismo. Ni tengo claro que los porcentajes que están saliendo en intención de voto o que han salido de estas elecciones vayan a ser los que aparezcan en noviembre, ¿no? Porque al final todo el mundo yo creo que es consciente de que hemos entrado en una etapa nueva. Y ahora la gente se va a replantear muchas cosas de las que probablemente hace 2 años, hace 3 o hace 4 nunca se habían planteado. Y lo que tenemos que ser también conscientes nosotros de que en ese escenario tenemos que mantenernos fieles a nuestras señas de identidad, porque si las perdemos, si el PSOE pierde su seña de identidad, que es el haber sido el partido que yo le llamo del 5,7, que es lo que dice la encuesta, es decir, que es donde están la mayoría de los españoles, en el 5,7. Pues si allí está la mayoría de los españoles, allí es donde tenemos que estar nosotros. Si nos bandeamos hacia un lado o hacia otro, nos estamos alejando de donde está la ciudadanía. Y yo creo, además, creo que va a ser así, que al final Podemos va a ser un partido que se va a engullir a Izquierda Unida y será un partido que tenga el mejor resultado que tuvo nunca Izquierda Unida con Anguita, pero creo que no pasará de ahí, o esa es la consecuencia de un cierto, yo creo, hombre, manera de conocer este país y de entenderlo, ¿no? Tenemos el fenómeno de las grandes ciudades, eso es indiscutible, y hay que esperar a cómo va a operar el fenómeno del cambio de Madrid en Barcelona y en Valencia. O sea, que es que ahí hay mucho voto. Es decir, ahí hay 3 y 3, ahí hay 7-8 millones de votos.
Desde luego.
Claro, y entonces, ¿cómo va a operar? O sea, ¿qué va a pensar la gente, Luis, dentro de 2 meses o 3 meses de la gobernanza de sus ayuntamientos? ¿Van a tener miedo que movilice ciudadanía en favor del voto útil? ¿O van a decir, oye, esto no nos está disgustando? Pues ¿quién lo sabe? Yo no lo sé. Vamos a esperar a ver qué ocurre.
Creo que de momento, lo contaba al principio, dice. Las encuestas que estamos conociendo son unas encuestas que al Partido Socialista le dan, digamos, en una leve tendencia alcista. Al Partido Popular le dan en una posición más o menos congelada, es decir, se queda donde estaba y sigue siendo la opción minoritaria más votada. Pero luego, fíjese que Podemos se mantiene bastante bien mientras que Ciudadanos cae. Por lo tanto, en este momento, si tuviéramos que hacer una fotografía del fotograma de la película ahora, que no será, y en eso estoy de acuerdo con usted, lo que ocurra de aquí a noviembre, la suma PSOE y Podemos estaría en disposición de arrebatarle el poder al Partido Popular, aunque el Partido Popular contara con el apoyo de Ciudadanos.
Vamos a ver. Yo creo que no tiene nada que ver lo que vayan a hacer las encuestas. Mira, mire Luis, aquí en el mes de octubre salió una encuesta. Aquí tuvimos, recuerde, la moción de censura hace un año. La moción de censura, que fue, yo creo, el primer grave error que cometió Monago de hacer un debate del Estado de la región en plena campaña de la europea. Y claro, yo le metí la moción de censura y la campaña la hicimos en torno a la moción de censura y el protagonismo que todos los medios en aquel momento me diste. Fue un error estratégico. Ganamos las europeas. En octubre, la encuesta que en aquel momento hizo el diario regional Hoy, que era la única que en aquel momento había, nos daba empatados. En el mes de enero se publica una encuesta por parte del mismo diario que da que estamos a 7 puntos de diferencia en favor del PP. Y en las elecciones hemos estado en 7 puntos de diferencia en favor del PSOE. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que estamos viviendo un tiempo distinto, donde en poco tiempo, yo creo además que las elecciones andaluzas produjeron un efecto demoledor, y fue que la gente que estaba con una mentalidad emocional de cambio de voto se dio cuenta que el voto emocional se podía convertir en voto en urna y que eso tenía consecuencias en diputados. Hubo una serie de gente que a partir de las elecciones andaluzas, probablemente sin darse cuenta de que fuera un gesto absolutamente voluntario o un acto absolutamente voluntario, dijeron, oye, no, es que el voto emocional lo puedo llevar a voto real y significa cambios. Y probablemente en aquel momento hubo una parte de la población que decidió cambiar su voto. Y eso que en Extremadura hemos conseguido mantener, hemos tenido nosotros casi un 42% de votos, y el PP se ha mantenido un 36-37, en unos porcentajes que entre los dos seguimos juntando casi el 80% de votos, ¿no? Lo cual quiere decir que algo bien habríamos hecho unos y otros para que eso sea así, ¿no? Pero también es verdad que aparece por las dos nuevos partidos con porcentajes de voto que eran impensables en Extremadura y que han superado ampliamente a Izquierda Unida y a las fuerzas regionalistas que aquí había. La realidad es esa. Con ella tenemos que convivir y a esa realidad nos tenemos que acostumbrar y con ella tenemos que trabajar porque es lo que nos han dicho los ciudadanos.
Una última pregunta, don Guillermo. ¿Usted cree que su relación política, me refiero a la personal, pues usted me la quiere contar muy bien, pero no es, digamos, objeto de mi curiosidad, la relación política con el señor Monago va a ser buena, mala o regular?
La personal es complicada, Luis, porque hace tiempo que se enfrió y se enfrió mucho. Hay una serie de comportamientos para conmigo que yo no soy nada rencoroso, pero a mí se me quiso quitar por medio de manera desleal, presentándome y denunciándome por delitos electorales ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esas cosas cuestan que quien no te sabe ganar en las urnas te quiera ganar en los tribunales simplemente por hechos que tienen que ver con que hayas publicado un artículo en una jornada de reflexión. Eso complica las relaciones personales. La política, no te quepa ninguna duda que van a ser buenas. Yo voy a llamar a Monago el primer día de que sea presidente para hablar con él. ¿Por qué? Porque tenemos por delante retos. ¿Cómo es de grande el reto de la financiación autonómica? Es que cuando vayamos a pelear la financiación autonómica la vamos a pelear a cara de perro, porque es que hay comunidades autónomas que están diciendo que hay que imponer el criterio de la población como criterio mayoritario y casi único. Y claro, eso mata a regiones como la mía, donde tenemos una dispersión que nos hace tener una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Y claro, yo no puedo permitir que eso se imponga y vamos a tener que buscar alianzas y cuanta más fuerza tengamos, lo peor que podríamos hacer sería dar a entender que en asuntos de región no somos capaces de ponernos de acuerdo. Yo cuando era presidente y tenía mayoría absoluta, súper absoluta, llamé al señor Monago y pactamos la Ley de Educación de Extremadura, una ley que por primera vez en España alguien fue capaz de pactar. se me reprochó incluso por parte de mi propio partido, se me dijo que esa era la razón por la que había perdido las elecciones, y yo sigo sin salirme del convencimiento de que los grandes asuntos que afectan a aquellas cosas que pueden cambiar cada cuatro años hay que pactarlos, y hay que pactarlos de manera nítida. Yo he pactado con él, por ejemplo, los principios para los fondos europeos, que se tuvieron que aprobar hace dos años. ¿Por qué? Pues porque entendía que podíamos gobernar uno, podíamos gobernar otro. Si ponemos el servicio común, el sentido común al servicio de la política estará más al servicio de las personas. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer.
Pues don Guillermo, gracias por atender nuestra llamada y sobre todo mucha suerte durante los próximos cuatro años, que usted tiene el futuro de los extremeños depende de su acierto.
Y aquí estamos, don Luis, siempre que usted quiera.
Un saludo cordial.